Pitas, pitas, pitas.
El Gallinero, el programa de salud mental milenio.
Bienvenidos gallos y gallinas, un mes más ya está aquí Gallinero y sabíamos que nos estabais esperando, aunque con mucha pena porque es nuestro último programa. Yo soy Cristina López y en el micro de enfrente, como siempre, está Thais Peñalver. Buenos días, Thais.
Buenos días, Cris. Hoy es un día triste para la historia de Radio UMH porque Gallinero se despide.
Aún así, venimos dispuestas a pasarlo bien, y más en esta ocasión porque no vamos a hablar de ninguna enfermedad mental, como siempre. El tema sobre el que vamos a tratar es el amor.
Ay, ¿qué sería de nuestra vida sin amor?
Bueno, me explico mejor. No venimos a hablar de amores de película, sino de amor real y de las distintas clases que existen. Hoy vamos a tratar los tipos de amor y la sexualidad. Para este programa hemos vuelto a cumplir y hemos traído una invitada.
No una, dos.
Dos. Tenemos de nuevo con nosotras a Silvia Martínez, estudiante de segundo de periodismo, que repite en Gallinero. Y también a Ainhoa Medina, también estudiante de segundo de periodismo, para traernos la sección Personas con personalidad.
Buenos días, gracias por invitarme de nuevo.
Hola, encantada de estar aquí.
Y ahora sí que sí, comenzamos.
Adicción a los titulares. Tonight I'm gonna have myself
a real good time. Thais, adelante con los titulares.
Una pareja se divorciará después de 12 años para que uno de ellos se case con la novia bisexual que comparten. Lo sé, es un titular muy loco. La familia Kaiser afirma que quiere hacerlo porque ambos aman a la mujer que comparten y porque desean que ésta tenga derechos legales sobre sus tres hijos del matrimonio.
Es como muy raro esto, ¿no? Tiene sentido, pero...
Sí, pero ahora en vez de tener dos padres, tiene tres.
Ya.
Ya, es raro decir ya lo de... Tengo dos padres, tengo dos madres. Raro no, sino que la sociedad lo establece como raro. Pues imagínate decir, tengo tres.
Pero vamos a ver, una pregunta. ¿Eso tienen que adoptar a los niños? Porque, yo qué sé, quiero decir, si mi padre se casa con otra mujer que no es mi madre, ¿esa persona tiene derecho sobre mí?
Sí, yo creo que sí, ¿no? No por lo menos hasta que seas mayor de edad, no tantos como
el padre.
Claro. Creo yo. Será como tutor, ¿no?
Sí, es verdad.
Creo yo.
Madre mía, pues muy, muy seguros tienen que estar de eso.
Ya, demasiado. Pero bueno, veremos qué pasa.
Vamos con el siguiente. Un joven afirma que unos analgésicos lo volvieron homosexual. Scott Purdy, un británico de 23 años, asegura que el preglabalin, un fármaco que comenzó a tomar tras sufrir un accidente con un kart, es el culpable de que haya disminuido su interés por las mujeres, llegando a romper con su novia... Y llegando a comenzar a sentir deseo incontrolable por los hombres.
Vamos a ver, yo no es por nada, pero esto es, tiene que ser una mentira, pero mentirísima. ¿Cómo te van a volver unos fármacos homosexual?
Él lo afirma.
Sí, y me tomo yo una aspirina y me vuelve hetero. Bueno, no, ya soy hetero, pero ¿qué quiero decir?
Me habéis entendido.
Pero sí, bueno, es raro. Yo creo que esto tiene que ser mentira, es una excusa para salir del armario, ¿no?
A ver, a lo mejor él está convencido, ¿sabes? O sea, no creo que él mienta. Él estará convencido de eso, pero que...
A ver, yo creo que es que se ha dado cuenta el chico de que le gustan los hombres ahora y lo habrá asociado a eso, pero
ya,
vamos.
Pero no tiene ningún sentido.
No. Bueno, y vamos con otra, venga. Me alegraba que mi marido tuviera amantes. Con estas palabras, Stacy deja bastante claro cómo es ser asexual en un mundo hipersexualizado. Esta historia, publicada por la BBC, explica cómo vive su matrimonio una mujer que no siente apetito sexual. Madre mía.
También tiene lógica, a ver si lo piensas.
Ay, pero...
Es como, tú no sientes apetito sexual, tú no quieres, pero si tu marido sí, ¿por qué no vas a querer que él tenga relaciones? Tienes que tener mucha confianza en ti misma y los celos...
Cero, sí, sí.
Pero oye...
Pues mira... Les dejaremos, ¿no? A ver... Oh,
cada uno que haga lo que quiera.
A ver si el año que viene volvemos y explicamos qué ha pasado con esto, ¿no? Con esto y con la historia de la de que se divorciaban para que se pudiera casar.
Sí, eso también. El de los analgésicos lo dejamos ahí un poco de lado.
En el aire.
Y después de esta ronda de titulares locos, salimos del estudio para conoceros.
Desmintiendo mitos. I feel so close to you right
now. It's a force field. Queremos saber si estos meses escuchándonos os han servido para estar alerta de los falsos mitos, así que hemos salido a buscaros a vosotros, estudiantes, que andáis por el campus, y este ha sido el resultado.
Solo existen tres tipos de sexualidad: heterosexualidad, homosexualidad y bisexualidad.
No. Porque tal poliamor
y hermafrodita.
Espérate. Solo hay tres.
Claro, tío.
¿Qué va?
¿No?
Sí, hay muchas.
A ver, es falso, no entiendo mucho sobre este tema, pero... Hay muchas más sexualidades. ¿Qué esas tres?
Son, se quieren, tío, el amor...
Pero es una hermafrodita.
Tía, sí, eso es un hermafrodita.
Hay tres, tío.
Va, sí, hay tres solo.
Sí. Claro.
Pues mal, ¿tú para qué cambiar la respuesta?
Transexual y género fluido son lo mismo.
No tengo ni idea de lo que es género
yo
fluido.
Yo tampoco sé qué es género fluido.
Pero...
No, 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 no es lo mismo.
Yo digo que sí.
No,
sexual, no, no.
Supongo que no, no sé, no será lo mismo, no sé.
Y la última, travesti y transexual son lo mismo.
No.
No, porque...
El travesti no sé que se disfraza.
Claro, el travesti no hace falta que no se cambia físicamente, ¿sabes? Claro. Es como pero es, está, sí, como es y ya está.
El travesti se viste, se caracteriza del otro género y el transexual se cambia de sexo.
Muy bien.
Oye, ¿pero regaláis algo?
¿Puedes repetir?
Qué vergüenza, borra, borra y empezamos.
Borra, borra y empezamos. Sí que vamos a regalar. Salir en el programa, que hay mejor regalo que ese.
Madre mía, el presupuesto es bajo. No regalamos nada ni a quien viene aquí invitado.
Los aplausos.
Bueno, la verdad es que está bastante bien, ¿no? La gente se... Bueno.
Lo de hermafrodita.
Lo de hermafrodita.
Dejémoslos de lado.
Sí. Porque hagamos como que no ha pasado.
De verdad, que grabando esto con la chica Claudia Rufaz, desde aquí te mandamos un saludo, porque es que de verdad que nos meamos de risa.
Hola, Claudia, eres la mejor sin duda.
A ti sí que te vamos a dar un premio, sí.
No, pero la verdad es que bastante bien. Encontramos a una chica que lo sabía todo y otros, al menos por lógica, por más o menos un poquito lo que saben, bastante, bastante bien.
Sí, lo de travesti y transexual la gente sí lo sabía,
sí,
¿eh?
Sí, eso sí.
Eso lo tenían bastante claro.
Y lo de género fluido, aunque no sabían muy bien lo que era, por las palabras, por la forma de decirlo, al final lo sacaban.
Sí. Sí que es verdad que estaba como un poco más escondido, que la gente no sabía muy bien lo que era género fluido, pero no le sonaba muy bien a que fuera sinónimo de travesti. No, de transexual.
No, de transexual.
Eso es, eso es.
Sí, es que por el nombre ya se sabe, más o menos. Y bueno, seguimos con más juegos y ahora en el estudio. Thais nos trae clases para millennials novatos.
Clases para millennials novatos.
Bueno, si no os habéis escuchado antes, ya sabéis cómo funciona esto. Y si no, el juego es muy sencillo. Os voy a leer unos casos sobre el tema que estamos tratando y vosotras me tenéis que decir si es verdadero o es falso. También podéis jugar desde casa y aquí en el estudio van a jugar Cristina, nuestra conductora, Itziar, nuestra técnica y nuestras invitadas, Ainhoa y Silvia. ¿Estáis preparadas?
Ya
podéis. Venga, hablad. ¿Estáis preparadas?
Yo sí.
Sí, sí.
¿Listos? Preparadísima.
Venga, perfecto. Cristina le dejará el micro a Itziar, sí, sí, también para que juegue y yo apuntaré para ver a quién le dedicamos la canción de este mes. Empezamos. Mary Crampton es una mujer poliamorosa. La británica mantiene una relación estable con su esposo de 43 años, su prometido de 53 y dos amantes de 63 y 73 años. Todo en tres, no sé por qué. ¿Creéis que esta historia es verdad o me la he inventado yo? Antes de que respondáis, Cristina, tú la última, porque esta antes me has confesado que la habías visto, ¿eh?
Ostras, pero esta mujer tiene tiempo para todo.
Pues mira.
Está muy liada, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Yo lo veo difícil, ¿eh? Lo veo difícil, pero puede ser. Yo voy a decir que es verdadero.
Venga, un verdadero.
Yo también digo que es verdadero.
Otro verdadero.
Yo también.
Otro verdadero y...
Confieso que es verdadero.
¡Es verdadero! Madre mía. Lo de los tres no sé si es un fetiche, porque 43, 53, 63 y 73...
Probablemente.
Probablemente. Pero vamos, que la mujer está liadísima, ¿eh? Y vamos con otra, venga. Un varón entre las mujeres más hot del mundo. Andrej Pejic, un modelo de imagen andrógina, obtuvo en 2011 el puesto número 98 de las 100 mujeres más sexys del mundo. ¿Esto es verdad o me lo he inventado yo?
Yo diría falso porque no lo he escuchado, pero es curioso, ¿eh? Si fuera verdadero, la verdad es que bastante sorprendida.
Siguiente, vamos
sí,
a ver.
Sí, igual, yo voy a decir falso.
Uh-huh.
Yo también diría falso,
¿vale?
Yo por salirme de lo que están diciendo digo verdadero.
Pues muy bien, por pensar fuera de la caja, claro, es verdadero. Esto viene con explicación. La revista For Him Magazine es la que elabora este ranking basándose en el voto del público. Y al ver que este modelo masculino había entrado en la lista, los editores, pues mira, no tuvieron otra cosa mejor que hacer que ironizar sobre ello, alegando que los diseñadores lo aclaman como The Next Big Thing. Traducido literalmente, la próxima gran cosa, una gran falta de respeto, obviamente. Como os podréis imaginar, este comentario causó polémica y tras miles de mails de reclamaciones, los editores se disculparon y retiraron la versión online de este artículo. Y la verdad es que sí que está causando tendencia. Yo no lo había oído, pero desde que me puse a buscar esto, ya empezaron a salirme como las típicas noticias ya relacionadas con él y la verdad es que está desfilando para marcas y tal.
Sí, hombre, que... sí, es la gente la que lo ha elegido, sí que tiene más sentido que sea real. Pero más que nada porque Digo, si son las mujeres, igual no es legal, no lo sé. O no, tampoco creo que en una revista tenga que ser legal. O sí, no lo sé. Pero no sé, lo veía raro por ese motivo.
Yo había pensado más por el tema de la sociedad. Porque tal y como somos, por no admitir ese tipo de cosas. Y había tirado más por ahí, la verdad.
Qué mal, ¿eh? Esto tiene que cambiar la sociedad. Con ejemplos como este, la verdad es que está cambiando. Sí, porque un modelo así andrógino, que se viste de aspecto mujer-hombre y que esté entre las 100 mujeres más hot del mundo. Y yo lo he visto, ¿eh? No está mal el chico. Bueno, y la última. Después de que se celebrase el Día del Orgullo Gay en 2016, Rafael Catalá, el ministro de Justicia del Gobierno español, propuso introducir en el calendario el Día del Orgullo Hetero. Según explicó, para que ningún español se sintiese sin representación. La fecha propuesta fue el 7 de mayo. No sé por qué, no he encontrado el porqué. ¿Qué os parece? ¿Verdadero o falso?
Falso.
Verdadero.
Falso.
Yo espero que falso.
Es falso, es falso. Es falso, pero estaba bien,
¿eh? Es que no, la verdad es que de ese hombre no lo sabía, pero sí que he escuchado comentarios de eso. Sí, si hay un día del orgullo hetero, del orgullo gay, perdón, ¿por qué no hay uno del orgullo hetero?
Como
así
lo
que,
de...
Sí, me lo he creído.
El día de la mujer
eso
también.
Eso es. Pues a ver que haga el recuento. El recuento sale que Chris no ha ganado.
Eso creo que está más que claro.
El recuento sale que Itziar no ha ganado. Oye, espérate. A ver.
Oye, a ver si hacemos bien las cuentas, ¿eh?
Es que soy tan mala. Bueno,
todavía no tengo posibilidades.
Eso queda claro.
¿No?
Eso queda claro. ¿Hay empate? ¿Hay empate, chicas?
Entre Silvia.
¡No hay empate! La ganadora es Silvia Martínez.
Siempre que vengo gano.
Ya ganaste otra vez, ¿verdad?
Sí. Quiero un premio.
Pues mientras disfrutas tu canción de ganadora.
Tristemente, ese es el mayor premio que te podemos ofrecer.
Una canción, pero es de Queen, así que no es tan triste.
Enhorabuena.
Muchas gracias.
Chris no ha ganado ni un verdadero o falso, Julio.
Sí, el primero lo gané.
Primero. Bueno, pues muy bien.
Y bueno, mientras la disfrutas, Silvia, vamos a escuchar las voces que han participado en el reportaje de este mes.
Reportajeando historias.
El amor no tiene unas reglas pautadas. Quevedo lo definía como un ser abrasador, como fuego helado, cobarde y a la vez valiente.
La Organización Mundial de la Salud no retiró la homosexualidad de su lista de enfermedades mentales hasta 1990. Ya en el año 2000, Fernando Chacón, el director del Colegio de Psicólogos de Madrid, tuvo que firmar una declaración donde explicaba que no existían demostraciones científicas de que ninguna de estas curas funcionara. A pesar de todo esto, muchas personas siguen hoy en día creyendo que la homosexualidad es una enfermedad.
Se buscan remedios ficticios para curar dolencias falsas, sin pensar en que posiblemente el problema no es la falta de remedio, sino el pronóstico mal buscado. Dicen que es mejor prevenir que curar. Si se extrapola este refrán, prevenir sería la constitución y la fundamentación de unos pilares educativos donde no se discrimina a las personas por el mero hecho de sentir y amar de forma distinta al resto.
Las asociaciones LGTB+ buscan transmitir que todos los tipos de amor pueden ser posibles. Según indica su coordinador, el mensaje que desean difundir es: haz lo que quieras con tu vida mientras no hagas daño a nadie. No se puede ofrecer una definición exacta de amor, así lo asegura Sergio Ortega, coordinador del colectivo LGTB+ de la Universidad de Alicante.
Cada persona siente de una manera diferente, incluso el amor que sientas por una persona será ese amor hacia esa persona, y cuando cambies de persona, sí que cambias, será un amor totalmente distinto.
A pesar de que estas asociaciones cada vez son más abundantes, muchos de sus representantes se ven desiguales ante las leyes españolas.
Pero, por ejemplo, en la ley del matrimonio igualitario dice lo siguiente: se reconoce a los padres, se reconoce a uno. Si mi pareja y yo adoptamos un crío dentro de 6 años, se reconocerá solamente uno de los dos padres. En el caso de que el que está reconocido como padre muera, el otro no tiene derecho legal sobre el crío.
Con este ejemplo, Sergio afirma que España es relativamente tolerante, ya que en otros lugares como Chechenia, por ejemplo, región independiente de Rusia, existen campos de concentración donde torturan y matan a los homosexuales.
Al hablar de estas asociaciones, creemos que solo están compuestas por personas homosexuales, pero en realidad, como aclara el miembro del colectivo de la UA, son muchas las diversidades sexuales las que forman esta organización.
Hay una realidad, y es que dentro del LGTB+, parece ser que todo solamente existe la G, no hay más letras.
En estas letras se engloban dos grupos verdaderamente discriminados, los bisexuales y los transexuales.
En el caso de la bisexualidad, este concepto no es nada nuevo. Ha estado presente incluso en la literatura científica. Sigmund Freud, padre del psicoanálisis y uno de los más destacados psicólogos de todos los tiempos, aseguró que todos somos bisexuales en potencia. Pilar Alemany, quien se identifica como tal, explica esta orientación sexual como que se basa en poder sentir atracción sexual y tener la capacidad de establecer una relación amorosa con ambos sexos, masculino y femenino.
La sociedad tiende a pensar que ser bisexual es una forma de amor que se elige para así tener dónde escoger. Sin embargo, para Pilar no funciona así. Ser bisexual afirma que no es algo que se elige. La gente piensa que por esto son más promiscuos, pero no es para nada así, ya que eso no depende de la orientación sexual, sino de la personalidad de cada uno.
Sexo y género no significan lo mismo. El primero consiste en el conjunto de condiciones anatómicas, fisiológicas y psicológicas que caracterizan el sexo de cada persona, mientras que género, según la Enciclopedia Británica, se define como una autoconcepción de un individuo como masculino o femenino, indistintamente del sexo biológico. En la sociedad, los géneros que están aceptados son masculino y femenino, pero poco a poco se va comprendiendo que una persona puede tener un género opuesto a su sexo.
¿Pero qué sucede con los géneros fluidos? Estas personas no se sienten identificadas ni con el masculino ni con el femenino, y tampoco se definen con una orientación sexual exacta. Sufren rechazo por parte de la lengua española, un lenguaje que carece de neutralidad. Pau López se define como esta clase de personas. Le gusta que le traten de ella porque se identifica con el género fluido, es decir, varía entre el género binario, que es el masculino y el femenino, el agénero, el neutro y otros más.
A esta reflexión, Pau llegó tras un periodo de descubrimiento y comenzó a comprender que existían diferentes tipos de amor y de géneros. Además, ella también se define como una persona demisexual, que se basa en que para tener una relación sexual ha de existir un vínculo sentimental, ya sea de pareja o amistad, con la persona para poder sentirse atraída por ella.
Cuando Sergio Ortega describe qué es una relación sana, se centra en la felicidad y el respeto entre ambos miembros. Esta idea es compartida por Ruth Burdío, una activista en las redes sociales que se describe como una persona que no se siente identificada con ninguna etiqueta social.
No me he llegado nunca a replantear, joder, Ruth, ¿qué te gustan, chicos o chicas? Me gustan las personas y ya está.
Si hay algo que busca Ruth constantemente es normalizar sus sentimientos. Esto no le ha resultado difícil al sentirse apoyada por su familia.
Yo no considero que haya tenido que salir del armario. La gente me pregunta, ¿cómo saliste del armario? Y yo fui a mi madre un día y le dije, mamá, tengo novio, y a las dos semanas o así, le dije, mamá, no, que tengo novia. Y cuando ya fui eso con mis amigos y el resto de la gente, la verdad es que súper bien, nunca me han juzgado, nunca me han hecho ni siquiera bromas de mal gusto.
Al hablar de monogamia, Ruth muestra su desentendimiento hacia las personas que no aceptan que puedan existir más opciones, pero no duda en que la culpable de este rechazo es la educación.
La gente, en el momento en el que empiece a hablar de esas cosas y sin tabús, porque es un tema igual que el sexo poco a poco se está hablando más, pero si no hablas del tema la gente no conoce, y si no conoces no puedes experimentar ni puedes saber lo que te gusta.
Sergio Ortega está de acuerdo en que la educación es la culpable de esta falta de comprensión.
Es muy complicado hacer que la sociedad muchas veces se siente y se replantee que cualquier tipo de relación es válida, que cualquier tipo de amor es válido, precisamente porque desde que nacemos hasta que nos morimos estamos constantemente bombardeados con información que nos dice lo contrario.
Poco a poco se está intentando destruir la idea del amor romántico para dejar hueco al amor libre, independientemente de géneros.
Son muchos los que, debido a sus preferencias sexuales, han experimentado algún tipo de discriminación. Algunas de estas personas, por miedo a lo que la sociedad piense de ellos, han sufrido y pagado crueles tratamientos para curar una falsa enfermedad, cuando en realidad la enfermedad que hay en la sociedad es la falta de entendimiento ante la idea del amor libre. No importa quién ni quiénes formen las relaciones ni cómo lo hagan. Lo importante es el respeto y el amor.
Esperamos que estos testimonios os hayan ayudado a entender el amor y la sexualidad más allá de los tipos que solemos conocer. Seguimos ampliando el tema con Cinefilia.
Cinefilia.
Queridos oyentes, el amor en las películas es una constante. Es cierto que en la mayoría de largometrajes la sexualidad que se muestra es la de una pareja monógama y hetero, pero me alegra ver que la representación del amor en el cine incluye cada vez más las distintas clases de sexualidad que existen. La vida de Adele es una de ellas. Este film muestra las dudas de una adolescente, Adele, sobre su sexualidad. Sabe que lo que siempre se ha hecho, lo que está establecido, es salir con chicos, aunque ella se sienta atraída por una chica. Esta es Emma. A lo largo de la película, la protagonista va descubriendo su sexualidad y se va enfrentando a juicios y prejuicios de sus amigos y familiares.
Esto es muy real.
La verdad que sí.
No creo que tenga nada de ficción.
No.
De hecho, la película, la verdad es que no la he visto, pero probablemente pueda estar basada en hechos reales o en experiencias reales.
¿Cuánta gente se habrá sentido cohibida con su familia, con sus amigos, por qué pensarán de mí si digo que me gusta cualquier otro tipo de orientación sexual que no sea el que está establecido en la sociedad?
Pero la pregunta es, ¿por qué hay que decirlo? O sea, ¿por qué tú tienes que destaparte y decir, mira, mamá, papá, que me gustan, en mi caso, las mujeres? No he tenido que decir en ningún momento, mamá, papá, me gustan los hombres.
Sí, debería estar, la verdad, en la sociedad. Pero bueno, intentaremos cambiarlo, ¿no? Por eso hacemos este programa, para ver si desde aquí se abre un poco más las mentes. Bueno, Kiki, el amor se hace. Esta película ya os sonará porque repite nuestra sección. Ya la comentamos en el programa de fetichismos y parafilias porque incluye bastantes, como la dendrofilia, que si nos escuchasteis y nos recordáis, es la atracción sexual hacia los árboles y las plantas, o la arpaxofilia, que es la excitación causada al ser víctima de un robo. En esta ocasión mencionamos a Kiki por el poliamor, ya que el largometraje dirigido por Paco León presenta una pareja que contempla la posibilidad de incluir a una tercera persona en la relación. Si queréis saber lo que pasa y todavía no la habéis visto, no sé a qué esperáis.
La verdad es que esta película lo dice todo. Es totalmente recomendable porque te echas unas risas, la verdad, porque está en tono cómico y Paco León es Paco León. Pero la verdad es que lo explica todo muy bien y además desde ese punto de las risas, que no es ni un documental ni nada de eso que te pueda resultar más pesado, así que 100% recomendable.
Mira que yo no soy muy fan del cine español, pues por ejemplo el catalán me gusta porque pienso que está haciendo unos buenos audiovisuales, pero Kiki, la verdad es que de verdad, ojalá todo el cine español lo coja como referencia. Me gustó mucho. Bueno, y seguimos para bingo porque puede que esta os sorprenda. Y es que existe la teoría de que Bella, la famosa princesa de la película Disney, La Bella y la Bestia, es sapiosexual. Esto significa que no le da tanta importancia a la parte física, sino que siente mayor atracción por la inteligencia. Tiene lógica porque, claro, si pensamos en Bella, siempre estaba con sus libros, obsesionada con esa gran biblioteca del castillo de la bestia. Y además, ¿el lema de la película cuál es? La belleza está en el interior. ¿Verdad?
Sí, yo creo que nadie se ha planteado eso, más allá de la gente que estudia estos casos, obviamente.
Pero ¿vosotras os habéis parado a pensarlo?
Yo sí, además vi una frase que me hizo mucha gracia, que era en plan, cito textualmente, y así fue como Bella se enamoró de su bestia del biblioteca. Y
oye,
dije, tal
guay.
Cual.
Qué guay.
Tal cual.
Pues mira, existe esa teoría, así que me parece genial, igual que ahora dicen que The Frozen van a hacer una segunda parte, ¿no? Y van a darle una novia a
Elsa.
¿A Elsa?
Sí, sí, hay rumores. No sé si era cierto porque ha habido mucho follón con eso, pero sí, sí que se
dice. Pero estaría genial, la verdad. Disney cambiando mentes, abriendo mundos.
Normalizando todo, ¿eh? Una situación.
Estaría genial, estaría genial.
Y desde pequeños, que es lo más importante.
Como ya he dicho, el cine cada vez está visibilizando más todos los tipos de amor y de sexualidades existentes. Yo os he traído tres que me han parecido bastante interesantes de comentar, pero aún así, si pensáis que me he dejado algún peliculón, algún clásico o alguna película escondida, pues que no tenga mucha repercusión, escribidnos a nuestras redes sociales y seguiremos vuestras recomendaciones.
Hasta aquí nuestras aportaciones en el programa de hoy. Ahora les toca trabajar a nuestras invitadas mostrándonos a personas famosas que han hablado abiertamente de su sexualidad o han hecho declaraciones acerca de los tipos de amor.
Cinefilia.
Nos encanta que personas con influencias sociales, como son los famosos, se posicionen y hablen abiertamente sobre estos temas. Por ejemplo, la cantante y actriz Miley Cyrus confesó que es pansexual, es decir, que se siente atraída por las personas sin importar su sexo. De hecho, su primera relación fue con una mujer. Entre sus parejas más destacadas se encuentran Patrick Schwarzenegger, hijo de Arnold Schwarzenegger, su pareja más reciente, Liam Hemsworth, o la modelo de Victoria's Secret, Stella Maxwell. Esta última es la actual pareja de la actriz de Crepúsculo, Kristen Stewart.
Otra famosa que ha levantado polémica es Scarlett Johansson, quien declaró que la monogamia no es natural. La actriz confesó que el matrimonio conlleva mucho trabajo y esta es la prueba de que no es una cosa natural. Aunque ella misma confesó, tengo mucho respeto por el matrimonio y he participado en él, pero definitivamente creo que va en contra de algún instinto. Otros famosos como Will Smith o Cameron Díaz también se han posicionado en contra de la monogamia.
Siguiendo con la gran pantalla, la actriz y modelo Ruby Rose desafía a la sociedad creando confusión con su apariencia. Ella no se identifica con ningún género en concreto. De hecho, con un solo vistazo cuesta reconocer si es mujer o es hombre, ya que su aspecto crea confusión porque tiene características de ambos sexos. Esto se denomina androginia. La protagonista de Orange is the New Black declaró que solo uno mismo sabe quién es y necesita ser libre para poder ser esa persona.
Pero no todos los personajes públicos están dispuestos a hablar de su sexualidad. Sin embargo, los medios de comunicación presionan para que lo hagan, incluso llegan a crear rumores y falsedades alrededor de estos personajes famosos. Es el caso del músico Pablo Alborán, quien nunca ha declarado su orientación sexual, aunque los medios y la sociedad se empeñan en atribuirle la homosexualidad, simplemente por el hecho de no hablar sobre ello.
De verdad que me encanta que los famosos puedan hablar abiertamente, sin tabúes, sin tapujos, sin nada, porque son los influencers, es que son nuestros influencers. Están en el ojo mediático y pienso que deben hablar de esto para poder normalizarlo y para que así los que lo tienen como referentes vean que es normal.
Y también estaría genial que pudieran no hablar, es decir, sobre ellos mismos, como por ejemplo el caso de Pablo Alborán o muchos más, que simplemente por ser un hombre más romántico, más de ese estilo, ya se le atribuye directamente la homosexualidad. Y como él no dice lo contrario, toma, homosexual. O al revés. O porque este hombre lo hemos visto con tal, o porque este es tal, es así, simplemente porque no habla de ello. No sé, no pienso que sea nada que haya que tapar, ni que, bueno, igual sí, pero que él quiera tapar ni nada de eso, porque es libre de decir lo que quiera o de no decirlo.
Desde aquí mandamos aquí el llamamiento de que habléis, no habléis, lo que queráis, pero respetad. Respetad todos los tipos de amor, que todas las opciones son válidas y si tú estás enamorado, de ahí no puede haber nada malo del amor.
Como hemos dicho en el reportaje, que cada uno haga lo que quiera mientras no le haga daño a nadie. Y bueno, chicos, ha llegado el final. Ha sido un placer compartir un ratito de cada mes con vosotros durante esta temporada. Haber podido compartir nuestros conocimientos, así como aprender juntos acerca de muchos temas tabú. Muchas gracias de verdad a todos por habernos acompañado en este proyecto. Quiero dar las gracias también, por supuesto, a todas las personas que han pasado por Gallinero y sobre todo a quien está hoy aquí, a nuestra técnica Iciar Martínez por hacerlo también como siempre, a Silvia Martínez, que repite, y a Ainhoa Medina, que aunque ha sido nueva, han venido a participar en el programa de hoy y sobre todo a mi fiel compañera Thais Peñalver.
¡Qué bonito!
Un beso, gallos y gallinas. ¡Hasta siempre! Out right here. Do wanna hate on us? Do need to ease on up? Do wanna act on gut, but do get shut like flavor shut? Chick say she ain't down, but chick backstage when we in town.